15 minutos para las 10 de la mañana. Apasionante el debate a propósito de este tema, porque precisamente habla de eso, de la necesidad de profundizar en aspectos que son altamente complejos. Le preguntaba hoy a Roberto Conde, cuando él incorpora muchas veces esta mirada global que ha tenido en su condición de analista de estos asuntos, y además como vicecanciller hace relativamente poco tiempo, entiende que, bueno, en fin, que a veces no hay, hay cierta superficialidad en el análisis de los temas internacionales. Y después me dijo una cosa, acá voy a una práctica del periodismo, ¿no? Uno tiene que tomar un título, porque, o sea, tenés un margen acotado para un título, sea en radio, televisión, en los diarios, ni que hablar. Entonces el título de la charla de Conde hoy, para mí, sería: el Frente Amplio tiene falta de cohesión en todos lados. Después, quien tenga interés en desarrollar la información tiene que ir a la lectura de la noticia. Esto es así. Ahora, ¿cuánto mal generaría, o cuánto rechazo o malestar generaría este título? Lo cierto es que lo dijo Conde: el Frente Amplio tiene falta de cohesión en todos lados. Y él pretende buscar esa cohesión, que le devuelva, por ejemplo, dijo, contacto con la gente. Algunos comentarios, Eduardo, sobre esto, porque además quiero decir, esa visión que tiene Conde sobre el análisis que hace el Frente Amplio de temas internacionales, por ejemplo, la llegada de Obama, nos vamos a detener algunos minutos en eso, a la región.
Sí, es interesante el fenómeno del Frente Amplio en muchos sentidos para quienes, no como nosotros, somos operantes políticos de la realidad, sino para los que la analizan desde afuera. El Frente Amplio tiene un prestigio enorme en el exterior. Yo no estuve un miércoles acá porque participé en México en un seminario donde había representantes de 41 países y realmente yo estaba asombrado de cómo nos miraban ejemplarmente. Somos un ejemplo para la totalidad de los países y el Frente tiene un prestigio enorme. Sin embargo, cuando venimos al Uruguay tenemos que ser conscientes de sus dificultades. ¿Para qué? Para superarlas. El Frente Amplio tiene dificultades. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Tenemos que ver qué nos pasa en un conjunto de temas, ¿verdad?, que hacen a nuestra estructuración política. ¿Para qué? ¿Para llorar? ¿Para lamentarlos? No. Para superar esos problemas. No tenerle miedo, porque algo que existe desde 45 años y que ha tenido tanta incidencia en la vida nacional en los momentos capaz que más complicado de la historia contemporánea, sin duda alguna que tiene que acumular un conjunto de problemas, y estamos en el momento, me parece, más importante, más adecuado para rectificar los rumbos allí donde haya que rectificarlos. En algunos otros casos, y el tema de la unidad es clave, hay que fundarlos y refundarlos permanentemente y recrearlos desde muchos ángulos, no solo desde lo programático, sino también desde lo humano, no perdiendo aspectos, que esto es válido para cualquier, diríamos, relación entre los hombres vinculada a la política, al fútbol o a los negocios. Es decir, hay que tener un relacionamiento entre los seres humanos mucho más adecuado. Bien. Querernos mucho más. Entonces, me parece que los temas que vos lo estaba escuchando, Roberto, coloca sobre la mesa, son muy importantes. Hay que trabajar sobre todo esto.
Dice que la cohesión, por ejemplo, se basa en pilares fundamentales, o sea, que la cohesión es el pilar fundamental para generar esa unidad más auténtica. ¿Leíste la nota que firmó Mir, por ejemplo, donde habla de autocrítica también? ¿Firmó usted una nota, sí, claro, Juan Pedro? Sí, sí. Y allí se mencionaba también eso, necesidad de sincerarnos, de dejar de lado lo que mencionó Agustín, un poco ese infantilismo, de decir, bueno, defendamos porque sí.
No, claro, pero es que es así. Yo te comentaba y arrancaba con el tema de lo de México, porque, digo, sin tratar de desilusionar, éramos capaces de decir, miren que nosotros tenemos nuestro problema, y aprendan de nuestras dificultades.
Bien, un comentario sobre esa nota, Juan Pedro.
Creo que hoy el Frente Amplio está en un parteaguas. Creo que está en una crisis clara de hacia dónde asumir los años que vienen. Creo que la cuestión de gobierno, lógicamente la responsabilidad de gobierno en un contexto de achique económico lleva a debates ideológicos que es muy difícil dar en un Frente Amplio que es cada día más un Frente Amplio de funcionarios y de funcionarios, de personas que dependen directamente de su salario, depende, y su vida depende directamente de su lugar de gobierno, y eso inhabilita la discusión ideológica. Lo veo con mucha preocupación y con con gajes de dolor. Yo no voy a votar ahora en las elecciones de mayo, no voy a votar, no me siento representado actualmente por ninguno de los cuatro candidatos, y bueno, veremos cómo evoluciona esto.
Lo hablaremos en todo caso más adelante, ya en términos más personales. Connie.
Los partidos políticos son la institución más importante de la democracia para que ésta funcione. La experiencia uruguaya es categóricamente explícita en esta materia. El Uruguay tiene un sistema de partidos políticos que tiene 2 siglos. Los blancos orgullosamente celebramos recientemente los 180 años de nuestra historia y seguimos ganando y perdiendo 90 años afuera del poder, unos poquitos, con un presidente, 2 presidentes en el siglo XIX y un presidente en el siglo XX y 2 consejos de gobierno. Pero es muy importante la vida de los partidos políticos. Y la vida de los partidos políticos incluye el debate interno, las peleas. A veces hay momentos en que hay que dar las peleas. Yo participé en peleas muy duras que hubo en nuestro partido, en tiempos en donde el tema de discusión interna era la corrupción. Y hubo una pelea encarnizada, de la cual yo me siento muy modestamente responsable en una parte, por defender algunos valores que me pareció que no estaban cubiertos. Pero la vida de los partidos, si se anestesia y no hay debate, algún día vienen los colapsos. Para el que está en un partido distinto del que está en el poder y aspira a llegar al gobierno algún día, no en lo personal, sino en lo partidario, esto que está pasando es magnífico. Pero en última instancia, me interesa destacar lo que decía Juan Pedro. Pese a que los partidos tradicionales tuvieron el pecado del clientelismo, y por supuesto siempre está el apego a el trabajo en el Estado, no hubo un pecado como el que se está viendo ahora, en donde hay alguna gente que no ha sido capaz o no es capaz de imaginarse ganarse la vida en la vida privada, y se aferran locamente. Yo estoy admirado cuando leo los nombres de directores de ciertas cosas, digo, pero este era diputado de no sé qué, ¿y qué tiene que ver con este tema? Y no quiero nombrar a ninguno. Y esta otra señora, que es la mujer de este otro jerarca, ¿qué corno tiene que ver? Bueno, ese pecado lo está pagando y felizmente lo va a pagar próximamente.
Agustín,
en las próximas semanas.
Agustín Iturralde.
No me gusta incluirme en temas internos de otros partidos. Sí, lo tenemos claro, lo tenemos bien claro.
Pero además, vale simplemente una precisión importante, Agustín, y es que tiene que ver con esa conexión que muchas veces se establece entre el gobierno y su partido, o el partido del gobierno, ¿no? Y la crisis que afecta a un partido de gobierno, ¿cuánto afecta a la gestión de ese gobierno?
Por ahí iba, sin me meto cuando son temas que tienen que ver con el tema de Sendic, temas que realmente tocan el interés nacional, no tengo ningún tapujo de meterme. Simplemente decir que los partidos políticos están en crisis en todo el mundo, hay un tema de credibilidad de los partidos políticos, no hace falta más que mirar el hemisferio norte y ver cómo hay cuestionamientos, candidatos que corren por fuera, que corren exitosamente por fuera, y volver a recordar que cuando los partidos políticos son fuertes y logran contener dentro de sí las voluntades políticas, el interés ciudadano, es cuando la democracia se hace más fuerte. Los partidos tienen que estar haciendo permanentemente un ejercicio de volver a la gente, de volver a conectar con la gente, porque el ejercicio político, y sobre todo el ejercicio del gobierno, tiene un carácter endógeno. Eso que comentaba Juan Pedro, eso que comentaba Connie, no me consta que haya sido peor en un partido que el otro. Todos los partidos, cuando están en el gobierno, van desconectando, tienen otras preocupaciones, y tienen que ser permanentemente el ejercicio de volver a las bases, de volver a la fuente, porque si no, es muy fácil que la endogamia, el interés, el creernos que la realidad es esto, la realidad es esta discusión entre nosotros que estamos acá en un ministerio, en un lugar de Cámara de Diputados, en donde sea, que el mundo es eso, y cuando nos convencemos mucho de esa endogeneidad, es que la gente empieza a buscar por otros lados.
Sí, Eduardo. En ese sentido, hay una metáfora que nosotros siempre usamos. Un partido político como un árbol, ¿no? Entonces, si las raíces de ese árbol no se nutren de su pueblo, si no se conectan, si no, si perdés los vínculos, evidentemente que el árbol se empieza a resecar. Y eso es lo que puede estar pasándonos. Y conecta muy bien lo que tú dices con lo que dice Juan Pedro, porque si también tenemos esa dificultad, que yo comparto en parte, de que hemos avanzado demasiado en una burocratización de nuestro Frente Amplio, evidentemente que esto conduce, y otra cosa que decía Connie hace, antes de entrar acá, que el tema de la militancia, que también es cierto, evidentemente que estamos uniendo elementos que hacen que veamos que las raíces comienzan a tener problemas para llegar a dónde, a dónde está la gente, y a recepcionar bien la savia que viene de ahí. Y por lo tanto, el peligro que tenemos, no solo nosotros, creo que todos, es el de secarnos como partido político.
Bien, el Frente Amplio está superado por la realidad, descubrió que sus integrantes también son mortales, dice un oyente. Bueno, dice, el imperio desembarcó en el Río de la Plata, me indigna que Obama y Macri vayan al lugar del memorial de los desaparecidos, como si Estados Unidos no tuviera nada que ver. Bueno, elogiaste mucho el discurso de Obama en Cuba, Connie.
Elogié mucho el discurso de Obama en Cuba, en primer lugar porque es público y notorio, yo soy simpatizante republicano, y por lo tanto no es que Obama es un santo de mi devoción. Sí concuerdo con el humorista nacional Darwin, que dice que qué bien que le quedan los trajes, ¿no? A uno que le gusta vestirse bien, realmente qué fenómeno. Se baja del avión, salta un charco y, como dijo uno, parecía Fred Astaire con el paraguas.
De Raúl le no decís nada.
No, no, viejo de mierda. Pero aparte de las consideraciones estéticas que también importan en el mundo contemporáneo, me gustó dos cosas. Me gustó primero la valentía de tocar algunos temas en ese teatro, con la presencia en el palco principal de Raúl, que por supuesto cuando terminó y pusieron una canción alucinante en homenaje a la reforma agraria, es de esas cosas tan pintorescas que tiene el mundo cubano, ¿no? Se terminó Obama, lo aplaudieron, y después la gran ovación fue al viejo del miércoles, que está instalado su lugarteniente del sátrapa del Caribe, que apareció, que estuvo reunido con Maduro, no estuvo reunido con Obama. Bueno, pero digo, la valentía de tocar esos temas, de hacerlo con un tono muy respetuoso, pero sin olvidarse de nada, porque dijo, el destino de los cubanos lo debieran decidir los cubanos. Principio que, por supuesto, no rige en Cuba. Segundo, los cubanos tienen derecho a pensar, decir, manifestar, expresar, elegir y votar, todas cosas que no pueden hacer. Y todo eso con un tono amable, a mí no me saldría, ¿no? Yo soy mamagual, pero la verdad que me pareció admirable, porque además era público que después iba a tener la reunión con los disidentes, que mi amiga Joanny Sánchez no participó porque era off the record. Ella respetó, dijo, si es off the record y no puedo contar, prefiero no entrar.
Eduardo Lorier.
Y sin embargo, lo hizo. Se reunió con los disidentes, cosa que no hizo ni el Papa Francisco.
A ver, Eduardo, bueno, en primer lugar, yo pienso que acá hay un triunfo. Hay un triunfo.
De Raúl.
De un proceso que hace muchas décadas que estaba aislado, ¿no? Que lo intentaron derrocar de mil maneras distintas. Cuando hablamos de terrorismo, yo no me voy a olvidar de las 73 muertes provocadas por Posada Carriles en aquel avión que conducía a una delegación olímpica. Yo esas cosas no me puedo olvidar. Hay 3.000 muertos en Cuba por el terrorismo y una invasión de Bahía de Cochino. O sea, lo quisieron liquidar por todos los medios habidos y por haber, quedando, por último, el bloqueo económico, que también tiene enormes efectos en aspectos materiales y de vidas de cubanos. Entonces, acá hay un triunfo, sin duda alguna. Esto quita que nosotros dejemos de ver que hay un operativo marketinero en todo esto, que hay un operativo a 11 meses de irse Obama del gobierno, de buscar además una recuperación de terrenos en América Latina que se ha venido perdiendo con China, por ejemplo. Es decir, ¿podemos nosotros dejar de ver algunas bases materiales de un Estados Unidos que vuelve y quiere recuperar el patio trasero, famoso patio trasero, que ellos mismos así lo definieron en distintas oportunidades. Bueno, yo creo que este triunfo no puede obstaculizar el ver que aquí detrás hay los intereses de un imperio que viene por las suyas con eso que Connie reflejaba muy bien, y a mí me gustaba escucharlo y verlo, porque en su entusiasmo por Obama, él que es republicano, está demostrando lo que se buscaba justamente crear en un gran conjunto de la opinión pública latinoamericana, que es qué lindo, qué bueno, qué hermoso,
qué bien le quedan los trajes,
qué bien le quedan los trajes, cómo se sonríe, está siempre jovial. Entonces, claro, lo logra, porque Connie es una demostración de que pierde de vista, a él es fácil perder de vista, pero pierde de vista objetivos más profundos que están detrás de estas políticas, porque yo no me puedo olvidar de, cosas que están pasando en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que pasaron en Argentina y evidentemente ahora en Brasil. Si yo creo que acá solamente son las derechas vernáculas las que están operando en proceso de desestabilización de países de izquierda y progresista, si yo me como esa pastilla, evidentemente que soy un angelito. Acá hay distintos poderes que están detrás, en vínculos directos o indirectos, para desestabilizar. Y bueno, hay una lavada de cara también, sí, es eso en la mezcla, de lo que está pasando.
¿Hoy pintarías, por ejemplo, en el muro Yankees Go Home, si estuvieras en Buenos Aires?
No, en ese caso, no, vamos a entendernos. Nosotros, en este sentido, decimos Yankees Go Home si operaran como la República Dominicana, cuando invadieron, ¿se acuerdan? Sí. Si operaran como en Panamá, cuando invadieron, ¿se acuerdan? Si operaran como en Grenada, cuando invadieron, ¿se acuerdan? Si operaran como en Bahía de Cochino, no, cuando invadieron, ¿se acuerdan? Entonces, claramente,
Eduardo,
que cuando, pero escuchame, cuando operaron con Pinochet, ¿se acuerdan? Pero para sacar a Allende, cuando operaron en el golpe de Estado que sacó a Joao Goulart, ¿se acuerdan? Entonces, sigo con la historia de, ¿se acuerdan, queridos compañeros?
Gracias, Eduardo. Agustín,
tengo la suerte, el honor de pertenecer a un partido que evitó que acá hubiera un base Yankee, que evitó en ese mundo de guerra fría y bipolar, cuando tu partido era un partido alineado con uno de los imperios, porque estaba el imperio Yankee, pero había otro imperio. Espera, déjame hablar a mí ahora. Había otro imperio que tu partido estaba alineado, Eduardo. Mi partido no lo estaba y evitó muchas de esas cosas que de actos de imperialismo que hubo en Estados Unidos que ocurrieran en Uruguay. Así que no me cabe.
Bueno, pero tu partido echó a Cuba y lo veía también. Y rompió relaciones con Cuba.
¿Con quién estaba alineado? ¿Los soviéticos?
10:02 me tengo que ir, Agustín. Un minuto, porque me falta Juan.
Rapidito, querido. Me parece que esto es un hecho histórico, que hay que tardar, quizás, un poco la mezquindad que Eduardo nos acaba de empapar, de querer disfrazar esto de un triunfo de la revolución, un triunfo de los yanquis. No paren de ver memes en las redes sociales diciendo, Cuba se entregó, acá está Estados Unidos viniendo para ti, perdón. Esto es un momento histórico, hay que dejar un poquito la mezquindad. Realmente hay un cambio de época. Y yo destaco sobre todo la lealtad con la que se echaron los trapitos a la cara, los que se dijeron cosas. El discurso de Obama en el teatro me parece un discurso que está al nivel de, no quiero ponerlo, pero al nivel del de Kennedy en el muro de Berlín. Es un discurso, para mí, impecable, donde dice muchas cosas. Entre comillas pide alguna disculpa, yo entiendo que pide alguna disculpa entre comillas por algunas cosas de Estados Unidos y echa en cara las cosas que no le
Juan
gustan.
Pedro Mir, cerramos. Juan Pedro Mir, gracias.
Solamente que mientras el Estado Islámico pone bombas en Bruselas, acá quizás se ve otra forma civilizatoria de ir resolviendo parte de los conflictos.
Muy bien.
Creo que ese marco racional de donde viene el comunismo, de donde viene el liberalismo, ese marco de ideas, ojalá germine en un proceso que va por otro lado, que nuestros hijos lo vivirán y nosotros también, ¿no?
Muchas gracias, Juan Pedro Mir, Agustín Iturralde, Conrado Hughes y Eduardo Lorier. Muy amables, ¿eh?
Nos vemos.